favor de coordinar sus preguntas. Muchas gracias.
Viendo esta situación, ¿no? Disculpen,
respecto del entorno del mercado interno, antes de pasar a la ronda de preguntas.
Muchas gracias, Memo. Bueno, creo que hemos establecido con claridad durante por lo menos los últimos 18 meses la importancia que le damos a dos temas en particular para poder nosotros seguir apuntalando nuestro mercado interno. Y que tiene que ver con, por un lado, el esfuerzo que se lleva a cabo por parte del gobierno federal y, no hay duda, por parte de quienes representamos aquí al sector automotriz en lo que hace a la mitigación de la importación de basura vehicular que nos llega de el vecino país del norte. Esta basura vehicular que el gobierno de la República ha dado un frente de manera decidida y que la industria, lo hemos señalado mes a mes, lo estamos viendo hoy pues en los números. Vimos un 2015 con cifras que cayeron respecto al 2016, y no sé si ya que estamos en la presentación de AMDA me puedan ayudar a poner esas cifras de autos usados. Son las mismas que tiene AMIA también. Y vimos que de la misma manera, es que este es enero, en realidad yo quería el anual, por ahí lo tenían o no lo tienen, pero bueno, no tiene el anual aquí en la mano, ¿verdad? Lo tienes, Daniel. Gracias. Ese esfuerzo que hacemos todos los días, y ustedes que nos cubren en los medios, en las redes sociales, medios electrónicos y escritos, no me dejarán mentir de ese esfuerzo, de esa batalla frontal que le damos todos los días para asegurar que la importación de vehículos usados termine disminuyendo. Gracias, Daniel. Aquí Daniel se encontró una presentación de no sé qué año del caldo, pero bueno. Pero bueno, ayuda a ilustrar mi punto. Y mi punto es, vean ustedes cómo venimos de cifras impresionantes luego del decreto del 2005, finales, otoño del 2005, que nos trajo estas barbaridades. El 2009 en realidad fue un año de crisis, entonces bórrenlo de su mente. Pero lo cierto es que 2014 fue testigo, octubre, de una gran batalla ganada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les ruego que, más allá de lo que escriban o no, porque esta no es la nota ya la dimos y la daremos ahorita en sus preguntas. Esto es información de contexto que yo quiero que siempre tengan cuando escriben. Algunos lo tomarán como nota, pero no es la nota. Lo que yo quiero es que recuerden de dónde venimos. Y venimos de una batalla en la que la Suprema Corte de Justicia en octubre del 2014 nos da un quinto caso de que el decreto para la importación de autos usados es constitucional y por lo tanto Con ese quinto caso tenemos jurisprudencia. ¿Qué es esto de la jurisprudencia? Yo, como no soy economista, pues digo, no soy abogado, soy economista. Y ya ni economista soy, soy no sé el que soy. Por eso traigo a Daniel, que él sí estudió
recientemente.
La verdad, decía un amigo mío, te tengo que contar el chiste, perdón. Decía un amigo mío, porque le digo yo, es que lo digo como abogado del diablo. Dice, ay, Eduardo, hasta para ser abogado del diablo hay que ser abogado. Y sí, entonces lo digo como economista del diablo. Esto de la jurisprudencia, no lo tomen como un tema menor. Porque la jurisprudencia lo que nos dice es, no hay juez que pueda otorgar un amparo respecto a la aplicación del decreto. Punto. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció. Octubre del 2014. Ahora, la pregunta en aquel entonces de ustedes era, ¿y qué pasa con todos los amparos que están ahorita vivos? Los que ya se otorgaron, ya le entendimos a usted, señor Solís. O sea, ya no va a haber amparos. Pero ¿y todos los que ya hay? Ah, se tienen que ir peleando en las cortes de circuito, uno por uno, con esta jurisprudencia bajo el brazo. Hay que ir con cada juez a decirle, oiga, aquel amparo que otorgó hace unos meses, ¿qué cree? Ahora ya hay una jurisprudencia, revíselo. Y se fueron cayendo los amparos. Y no fue sino hasta, permítanme equivocarme, por ahí de marzo del 2015, no me importa si es marzo, abril o mayo, principios del 2015, se cae el último amparo. ¿Y qué creen? Las importaciones caen, pero estrepitosamente. Porque cuando quedaba un amparo, pues todo el mundo rentaba. No sé, ¿se acuerdan la palabra aquella de rentar amparos? ¿Sí, no, se acuerdan? No lo olviden, hay muchos nuevos de ustedes. Sara Cantera me dice, sí, claro, me acuerdo. Diana Domínguez. Todos escribimos, yo también, sobre ese tema. Pero ¿saben qué? Pasan los años y como que se nos olvida. El tema de la jurisprudencia. El tema de la caída del último amparo. Y la subsecuente caída estrepitosa de las importaciones van de la mano. Van de la mano, no. Se rentaban los amparos, pues sí, pues eran los pocos que quedaban. El amparo era una chapa de corso, sí, sí saben de este término, ¿verdad? Chapa de corso, eso era una licencia para poder importar sin tener que cumplir con el decreto, ¿no es cierto? Porque te amparo respecto a la aplicación del decreto, entonces no tienes que cumplir con el decreto. Yo, juez, te doy. ¿Y dónde están esos jueces que otorgaron el 80% de los amparos? ¿Se acuerdan que señalados en la judicatura y hace unos meses, ¿no? Salió que ya uno de ellos ya definitivamente creo que ya perdió todas las instancias, se dedica a otra cosa, no sé. Cuando ocurrió esto, empezamos a ver otros modus operandi. Esta es una palabra muy de Memo Rosales, ¿eh? Le aprendo algo. Empezamos a ver otros modus operandi. ¿Eh? Ah, estos modus operandi. Es que él sí sabe latín. Y entonces empezamos a ver que ya que no tengo amparo para la importación de esos vehículos, ahora lo que tengo es que crear una red de... operadores que permitan obtener documentos falsos, sea esto de las medidas que aplican para el chequeo de emisiones, Acuérdense que le dedicamos toda una sesión a ese tema. Hicimos, creo que hasta una conferencia de prensa, para señalar con documentos que se estaban importando vehículos con documentación falsa, porque nunca se hicieron esas verificaciones. Imagínense, una verificación que se llevó a cabo en McAllen, Texas, o Hidalgo, Texas, frontera con Reynosa, y el vehículo ese mismo día en la tarde entra por Mexicali, Baja California, a México. Por obra y gracia del Espíritu Santo le hacen esa verificación, ¿verdad? Pero luego encontramos que hasta los números son copy-paste de todos los números relevantes en la verificación de los datos de los contaminantes criterio que se checan en la verificación. Resulta que daba lo mismo si era una camioneta 8 cilindros que si era un vehículo 4 cilindros, daban el mismo número, era copy-paste. Y luego hasta firmas falsas, y bueno, todo eso lo señalamos. No lo olviden cuando escriban sobre esto. No escriban muy de pasada de que las importaciones cayeron. Es una lucha diaria que tenemos que dar. Porque después de eso salió, pues que se emiten facturas falsas. Acuérdense que en la frontera se vale no utilizar el esquema de precios estimados, solo en la frontera, siempre y cuando te venda el vehículo una empresa que sea confiable, autorizada por el SAT. Y pues no hemos encontrado empresas de esas que simplemente venden facturas, no venden autos. No venden autos, venden facturas, lo señalamos. Y esas empresas las ha ido cancelando el SAT. Y luego nos encontramos que los prevalidadores, pues que no hacen algunos de ellos su trabajo con cuidado. Y esos prevalidadores, que se supone que son agentes, muchas veces cámaras, asociaciones, a los que el SAT les autoriza para que prevaliden las importaciones, y por cuenta y orden del SAT, chequen que toda la documentación esté bien. Y esos prevalidadores también, encontramos que algunos de ellos, mal portados, han engañado al SAT respecto a lo que están viendo, y también han cancelado a esos prevalidadores, algunos de ellos incluso ya han parado. Perdóname, Sarita.
Sí, 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 justamente como siete empresas, ¿no?
Es público, pregúntaselos a ellos para no hacer de esto un señalamiento, porque no traigo los nombres conmigo. Pero te puedo decir así de memoria, han cancelado por lo menos a tres. Pero están otras dos en vías de... Estamos hablando de las empresas que el SAT ha autorizado como confiables, que terminaron dedicándose a vender facturas, porque es gran negocio. Hombre, por internet te compras la factura por $100 y ya dice lo que quieres que diga. Pero el vehículo nunca pasó por la empresa que se supone que lo que hace es vender vehículos y ser confiable en vender vehículos al precio que dice. Y por lo tanto puede emitir una factura, pero el vehículo nunca lo vendió. Perdónenme que me tome tanto tiempo, pero es que nos pasamos mucho diciendo de pasada, cayó la importación. Hombre, pero lo que nos ha tocado para poder llegar ahí... Ahora, ¿por qué lo digo? Porque cualquier descuido nuestro, esto rebota. ¿Qué significa un descuido? Una portería mal cuidada es una nueva forma dentro de ese modus operandi para importar vehículos. Y en medio de esto, De pronto salen iniciativas en la Cámara de Diputados que también tenemos que cuidar. Hoy mismo está una iniciativa que pasó a la mesa de la Comisión de Economía y de la Comisión Especial para la Industria Automotriz, que lo que busca, para no dar más detalles técnicos, es relajar las medidas para la importación de vehículos usados. Y les prometo que o Memo o yo les damos el nombre de la iniciativa exacto. No se trata de no darlo, simplemente que no lo traigo el nombre exacto en la mente. También Memo ya lo está buscando. Pero ¿saben qué? Es relajar las medidas para la importación de autos usados. Y la proponen algunos diputados de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Tamaulipas. ¡Hombre! Y llega hasta la Cámara de Diputados para ser revisada. Y nosotros aquí estamos buscando todos los espacios en donde pueden buscar ellos meter el gol. Porque le cierras uno y tratan de abrir otro. Ya no pueden sacar amparos. Bueno, pues ahora vamos a comprar esto y esto para poder importar. Ah, bueno, ya no se puede porque ya a esas empresas las están cancelando. Ah, pues ahora vamos a buscar que la Cámara nos ayuden a relajar medidas. Y no nos vamos a dejar. Como sociedad, no digo como Eduardo, como Memo, como sociedad no podemos permitir que lo que están buscando es simplemente meter basura a este país. Porque si no, hablen con ANCA, la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles Usados, o seminuevos, como les llaman ellos, en donde dicen: nosotros estamos perfectamente preparados para vender vehículos seminuevos en la frontera. El problema es que competimos con una basura que llega a una fracción del precio. Pero ¿saben qué está detrás de esa basura? El engaño al consumidor. El engaño al consumidor. Es de lo que se agarran. Creo que es muy importante reflexionar sobre este tema cuando vemos una caída del tamaño de la que nos presentan las cifras hoy para el mes de enero. No la voy a inventar. ¿Cuánto? ¿27? ¿La caída del mes? 27% la caída del mes. Es decir, enero cayó respecto a enero del año anterior, Daniel. Es decir, es una buena noticia de que se están haciendo las cosas bien. Y cuando se hacen las cosas bien, también tenemos que señalarlo y congratularnos, porque hay un 27.9% de caída en las importaciones. Lo estamos viendo ahí en la gráfica de enero respecto a enero. Respecto a un enero que había sido ya de por sí un récord bajo de importaciones, caímos todavía más. No echamos las campanas al vuelo. Mañana se les va a ocurrir otra cosa. Y tenemos que estar ahí. Pero creo que es muy importante sí dar cuenta de todo el trabajo y el esfuerzo que está detrás. Y por supuesto, reconocer en el gobierno federal, tanto la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Economía, el pie firme que están poniendo para el combate a la importación de esta basura vehicular cuando se hace de manera ilegal, cuando se hace buscando hacer trampas. A mí me preguntan muchas veces, Eduardo, pero entonces, ¿se puede importar vehículos usados en este país? La respuesta es sí, hay un decreto. Y ese decreto aplica perfectamente a vehículos de 8 y 9 años de edad, pagando 10% de arancel, 16% de IVA. Claro, vehículos aptos para circular. ¿En aquel lado? Lo dice el decreto. Los autos tienen que ser aptos para circular en Estados Unidos. Así dice el decreto. Si tú tienes un auto apto para circular en Estados Unidos que tiene 8 o 9 años de edad, pagas tu 10% de arancel, tu 16% de IVA, ¿puedes entrar a México, a todo el territorio nacional? Claro que sí. Incluso el arancel para importación a la frontera es de 1%, no es del 10%. ¿Se puede hacer? Sí. El problema es que quienes lo quieren hacer, pues o no quieren 8 o 9 años de edad, quieren hacer la trampa, o no quieren que sean vehículos aptos para circular y traen basura. Claro, porque el apto para circular, y con esto termino, ese sí tiene un precio similar a los precios de los vehículos usados en México. Pues ya no es negocio. Vas a usar un vehículo que te vale $3,500, $4,000, dices, no, pues de esos pesos hay en México. Pero si vas a tener un vehículo que vale $500 y tú repartiéndolo lo llevas a 1,000 y te ganas otros 2,000, pero te lo compraste en 500, es una basura vehicular, no es un vehículo. El apto para circular vale 3,500. Entonces, no perdamos esa perspectiva. Y número dos, la reflexión número dos es el tema del financiamiento, otro motor de nuestro mercado interno. No le pierdan la pista al tema del financiamiento. Exíjanos a nosotros qué más tenemos que hacer. Y claro que tenemos que hacer, porque el financiamiento lo tenemos que llevar a niveles de benchmark internacional, de una referencia internacional del 85% de las ventas a través de financiamiento. Hace unos años hablábamos del 52% de las ventas financiadas. No hace mucho, hace unos 3 años. El último año de la administración anterior. 52% de ventas financiadas. Ahorita ya estaba con el dato que está dando aquí Memo, 76.6% por lo menos. Por lo menos, porque el dato no trae todas las ventas, todos los financiamientos, sino todas las que Yeito reporta. En financiamiento tenemos que hacer mucho más, y ustedes tienen que preguntar, porque el financiamiento va a ser fundamental para que el mercado interno se siga apuntalando. La gente compra financiado, compra a 48 meses, pero hoy compra hasta 60 meses. Y con eso sí puede acceder a un auto nuevo. Estamos democratizando el acceso al auto nuevo. Y con esto, no dejar fuera el tema fiscal. El tema fiscal, como que nos acordamos de él por ahí de septiembre del año, cuando empezamos nuestro diálogo con la Cámara de Diputados. Pero es un tema permanente. Afecta a las ventas. Así que, ese era mi apunte. El mercado interno tenemos que verlo crecer. Claro, detrás del mercado interno, estas variables son importantes en un ambiente que la economía crece. Al final de cuentas, el tema económico es el driver número uno, es el motor número uno de nuestro mercado interno. ¿Ok? Si la economía va bien, debería crecer, pero si así no crecía, pues traemos un tema con los autos usados y el financiamiento. Ahora, si la economía no crece como debería, pues ahí va todo el tema de los bienes durables. Acuérdense que los bienes durables, incluyendo los autos, y tiene mucho que ver con lo que Memo decía del índice de confianza del consumidor, al final del día yo compro un bien durable cuando estoy seguro que mañana tengo trabajo. Y es lo primero que recorto, no recorto en pan, leche y huevo, bienes de consumo, recorto en bienes durables. El refrigerador, la lavadora y el auto lo dejo para un mejor año. Me aguanto un año más con lo que tengo, son bienes durables. Eso también tenemos que monitorearlo. Pero detrás de una economía que sí crece, están estas otras cosas que tenemos que revisar. Gracias por permitirme darles este apunte, que es más de contexto que de nota, pero creo que es muy importante. Listo, Mike.
Muchas gracias.